Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Saludamos a Jorge Calero, vicedefensor del pueblo en Colombia, quien estuvo con una misión de la Defensoría en Tumaco. ¿Qué encontró? ¿Qué más nuevo ha logrado establecer, vicedefensor? Buenos días.
Doctor Ariosmendi, buenos días. No, pues lo que encontramos es lo que se ha venido anunciando e informando por los medios de comunicación a través de la visita humanitaria de la Defensoría del Pueblo, donde en entrevista, en diálogo con las comunidades, con los testigos presenciales, con las víctimas, ellos todos coinciden en manifestar que la presunta autoría de estas muertes múltiples y de los heridos que se generaron el 5 de octubre fue población de miembros de la policía antinarcóticos, una situación que tiene consternada a la comunidad y tiene muy triste a los habitantes de los territorios del Tandil, del Playón, el Divorcio, el Vallenato, a partir de qué estación no la esperaban ellos que viniese por parte de personas de la Policía Nacional. Y también manifestaron que en el lugar de los hechos no se había registrado el lanzamiento o activación de cilindro bombas o lo que se llaman tatucos. Y también la misión de la Defensa del Pueblo no observó directamente ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva cuando impacta un artefacto de esto en tierra, porque no habían cráteres y tampoco habían afectaciones por esquirlas.
Doctor Calero, ¿de dónde salió esa versión de los tatucos, de los cilindros lanzados, que incluso el presidente la utilizó?
Pues realmente no sabemos de dónde salió, y esas versiones contradictorias que circularon por los medios.
Ese fue, señor vicedefensor, un comunicado de la policía, Darío, que en horas de la tarde dio a conocer. Por eso muchos medios de comunicación recogimos esa versión oficial que entregó la policía y que luego, a partir del trabajo de la Defensoría, ha sido claramente desvirtuada.
Pues estuvimos en el lugar de los hechos. Allí estaba el CTI, aún había presencia de la policía, y en ese sector, pues obviamente el impacto de un tatuco, de un cilindro bomba, es impresionante el efecto que genera, pues, en cuanto a que se presenta un cráter inmenso y hay daños en los alrededores, pero aquí no observamos ningún tipo de efecto que pueda generar la activación o el lanzamiento de un artefacto de ese tipo.
Doctor Calero, ¿qué le cuentan, qué le dicen, qué alegan los uniformados han separado por razones de una investigación disciplinaria de momento? ¿Qué dicen ellos en las primeras de cambio?
Estimado Darío, le cuento que no pudimos tener una conversación directamente con los uniformados que estaban en el lugar de los hechos, porque en ese momento estaba el CTI adelantando las pesquisas judiciales correspondientes y estaban bastante retirados los miembros de la Policía Nacional. Y tuvimos contacto con las unidades del ejército que están en el territorio y de la cual tienen una buena referencia, porque el ejército no participó en ese hecho. Ellos brindaron la asistencia humanitaria, los primeros auxilios y la evacuación de los heridos, y por tanto no tenemos una información de cuáles serían las razones o motivaciones que pudieron generar esta acción violenta. Eso será parte de la investigación que adelante la Fiscalía, la Procuraduría, y se puedan establecer la claridad de lo que aconteció ese día 5 de octubre.
Señor vicedefensor, ¿cuál diría usted que es la relación entre la comunidad, de acuerdo con los diálogos que ha sostenido con ellos, con sus líderes, y la policía antinarcóticos que se encuentran ahí en la zona presionando la erradicación forzada por un mandato del gobierno nacional, cuando los campesinos dicen que no tienen alternativas de sustitución de cultivos?
Sí, es una preocupación la que ellos lo manifestaron de manera permanente. Yo estuve allá en la comunidad el viernes, llegué el viernes, dormimos allá en las veredas, caminé en los caseríos, me entrevisté con un buen número de campesinos. Ellos reconocen que son cultivadores de coca porque no tienen otra opción económica, de eso viven, y que están a la espera que el gobierno pues cumpla con el acuerdo colectivo y regional que se firmó el 4 de marzo de 2017 en Tumaco. Pero allá no han ido a socializar ese acuerdo, no han ido a presentar los proyectos productivos y cómo se va a concertar esa sustitución de los cultivos de uso ilícito. Entonces ellos manifiestan que el día de los hechos, cuando llegó la fuerza pública a radicar, hubo un diálogo con las autoridades, con la policía, que estaba allí en el sitio, pero que no digamos, no encuentran razones para explicar por qué se presentó ese ataque contra ellos con arma de fuego.
Vicedefensor, pero es clarísimo para ustedes que hay otras personas con intereses, hablemos de narcotraficantes, moviendo a esta población civil.
Seguramente puede haber intereses, seguramente puede haber presión, intimidaciones, porque allí hay comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas. Nosotros tuvimos contacto y diálogo directo con las comunidades campesinas. No tuvimos el tiempo y la posibilidad de acudir a los consejos comunitarios. Sabemos, o nos han informado, que en los consejos comunitarios hay presiones por parte de la disidencia de la FARC en torno a que salgan a movilizarse, salgan a protestar. Los campesinos de los sitios, de las veredas donde estuve y donde se presentaron los hechos, ¿sí?, coincidieron en que ellos se habían movilizado de manera voluntaria, que no había presión para manifestar ese tipo de oposición a la erradicación. ¿Sí? Ellos reconocen que hay presencia de actores armados ilegales en el territorio, pero el día de los hechos señalan y aseguran que no había ningún actor armado. Estaban los campesinos desarmados oponiéndose a esa erradicación cuando se presentó el ataque con arma de fuego.
Pero ¿ningún uniformado acepta y reconoce que usó armas de fuego?
Bueno, tuvimos oportunidad de hablar con ellos, no tenemos esa información. De hecho, esa información o esos datos deben ser objeto de la investigación. Por eso la Defensoría del Pueblo lo que hace es recoger los testimonios, recoger las evidencias, ¿sí?, que nos han entregado videos y material, pues, de imágenes que tienen las comunidades, para trasladárselo a la fiscalía, que es la que le corresponde adelantar la investigación. Y el Defensor del Pueblo ha solicitado a la fiscalía que en lo posible designe un fiscal de la Dirección Especializada contra Violaciones de los Derechos Humanos a efecto que se adelante esta investigación. Y el procurador General de la Nación también se le ha pedido, se le ha solicitado para que se adelante, digamos, en el ejercicio del poder disciplinario preferente, directamente la investigación para establecer si hubo falta disciplinaria. Ya encontramos una información, el comunicado de la Policía Nacional, donde allí expresa, digamos, que van a ser suspendidos varios uniformados que posiblemente o presuntamente hayan participado de esta situación. Pero eso le corresponde es determinarlo a la Fiscalía. La responsabilidad debe ser determinada por la Fiscalía General de la Nación. Solamente Defensoría del Pueblo en el terreno copia la información y la traslada a la entidad competente para que adopten las decisiones que correspondan.
¿Cuántas víctimas mortales realmente arrojó este enfrentamiento o esta acción de la Policía Nacional? Se habla de 3, se habla de 4, se habla de 6. ¿Ustedes qué lograron comprobar?
Tenemos el dato de 6, Darío. De 6 personas que murieron en estos hechos y que fueron ya, digamos, fueron los cuerpos que ingresaron al Instituto de Nación de Medicina Legal y donde se llevaron a cabo las necrosias. Y se habla de un número de 20 o más heridos. Algunos heridos debieron huir o debieron llegar a la zona de San Lorenzo en el Ecuador. Allí nos reportan que hay varios heridos en estos hechos.
¿Pero ninguno de los heridos es delicado, es grave?
No tengo esa información, pero sí hubo, digamos, afectaciones bastante delicadas en la salud de esas personas que resultaron heridas. Algunos ya fueron dados de alta. Allí pude entrevistarme en las veredas con varios de ellos que tenían heridas por proyectiles de arma de fuego. Otros siguen hospitalizados en la ciudad de Pasto y otros se encuentran también internados en el Hospital San Andrés de Tumaco, recibiendo atención médica especializada frente a las circunstancias que vivieron.
Es el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, en Caracol, la tragedia de Tumaco.